Y terminamos el programa de hoy del Mundo del Derecho con un tema de teoría del derecho que lleva por título La eficacia del derecho. Para hablarnos de ello se encuentra con nosotros el profesor de la disciplina, Josu Cristóbal de Gregorio. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, chao.
Para comenzar, y en términos generales, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la eficacia del derecho?
Bueno, hay que comenzar subrayando que al hablar de eficacia del derecho podemos hacerlo en dos sentidos diferentes. En un primer sentido, que como veremos a lo largo de esta charla interesa sobre todo a los sociólogos del derecho, podemos decir que un derecho es eficaz cuando se observa en términos generales la adecuación de la conducta de los ciudadanos a lo prescrito por las normas jurídicas, bien mediante el acatamiento de las mismas, bien mediante la aplicación efectiva de una consecuencia jurídica para los casos de incumplimiento. En este sentido, como se entenderá fácilmente, la eficacia de una norma o de un ordenamiento jurídico alude al grado de aceptación y cumplimiento del mismo en la sociedad. Alude a si los destinatarios acomodan su conducta a lo prescrito por la norma, si la aplican los jueces y los demás operadores jurídicos, en definitiva, a si el derecho es o no acatado o aplicado en la práctica. Como apunté al principio, el estudio de la eficacia del derecho así contemplado constituye un objeto central de la sociología jurídica, lo que se puede observar contemplando, por ejemplo, los numerosos estudios que en este campo existen sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia. No hay que olvidar que la sociología del derecho, con esa visión global del fenómeno jurídico que va más allá del análisis meramente formal de las normas, contempla, digo la sociología del derecho, el derecho en su funcionamiento real dentro de la sociedad. Los sociólogos fijan su atención sobre todos aquellos factores que contribuyen a la eficacia del derecho, como pueden ser la sociabilidad, el conocimiento del orden jurídico, la participación o no de los sujetos en su elaboración, las actitudes psicológicas de los mismos, la actividad de los profesionales del derecho, etcétera. Y también, como no, analizan aquellos factores jurídicos, sociales y culturales que influyen, al contrario, en la ineficacia del derecho. Todo ello tiene, no cabe duda, una gran importancia en términos de política legislativa, es decir, en todo lo que tiene que ver con el proceso de elaboración de las normas contemplado desde un punto de vista social. Ahora bien, en lo que aquí nos importa, el estudio de la eficacia de una norma o del ordenamiento jurídico en el sentido este que hemos visto no es asunto propio de la teoría del derecho, y ello porque la eficacia no es una cualidad intrínseca de la normatividad jurídica, sino una cualidad que predicamos después de ponerla en relación con el medio social al que se destina. Relación esta que constituye, como sabemos, el campo propio de los estudios sociológico-jurídicos, pero no de la teoría del derecho. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que no interesa, o por lo menos no de forma predominante, a la teoría del derecho o al filósofo del derecho? Pues simplemente porque lo definitorio de esta disciplina es estudiar el fenómeno jurídico con una visión totalizadora, es decir, elaborar un concepto universal y permanente, un concepto estable del derecho, con independencia de su funcionamiento real en una sociedad determinada. Esto se ve claramente si comparamos los objetivos de las dos disciplinas. El objeto fundamental de la teoría del derecho, el ser del derecho, o la pregunta básica de la que se ocupa, ¿qué es el derecho?, nos permite diferenciar el ámbito de lo jurídico respecto a otras esferas de normatividad humana y llegar así a una definición de carácter universal y omnicomprensiva, que aspira a dar cuenta de cualesquiera fenómenos jurídicos particulares. Por su parte, el sociólogo fija su atención en el funcionamiento efectivo del sistema jurídico de su entorno, estudiando la relevancia de determinados hechos sociales, pero sin pretender en modo alguno reflexionar sobre el concepto del derecho. Por tanto, la teoría del derecho, y este es el segundo sentido de la eficacia que quería apuntar, se ocupa de la misma no enfocada como constatación del grado de observancia de sus normas en la vida social, sino que podríamos decir que se ocupa en un sentido más global o general, se ocupa de la eficacia social del derecho, analizando qué efectos sociales tiene, es decir, las funciones que cumple en la sociedad. Y ello porque hoy se acepta generalmente que para llegar a un conocimiento adecuado de la naturaleza del derecho, es un objetivo, como hemos visto, central para la disciplina, es imprescindible analizar no solo su estructura, sino también los fines o funciones que lo caracterizan.
Por tanto, teniendo en cuenta ese sentido más general de la eficacia, podemos decir que no solo en las disciplinas sociológicas, sino que también en el marco de la teoría del derecho, encontramos un análisis funcional del fenómeno jurídico.
Efectivamente, se puede decir, pero hay que tener en cuenta que esto no ha sido siempre así. Esta visión funcional vino precisamente de la mano de los sociólogos del derecho, contribuyendo a ello en gran medida la revuelta contra el formalismo que tuvo lugar en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. En cualquier caso, a pesar del gran desarrollo de los estudios de sociología jurídica que tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que hasta los años 70 del pasado siglo, del siglo XX, prevaleció en la teoría general del derecho el punto de vista estructural sobre el funcional. Ello, si buscamos razones, fue debido sobre todo a que los grandes teóricos del derecho, de Jerin a Kelsen, por ejemplo, concebían el mismo como un instrumento específico cuya especialidad no derivaba de los fines a los que sirve, sino del modo en que los fines, cualesquiera que sean, cualesquiera que estos puedan ser, son perseguidos y alcanzados. El cada vez mayor interés por el análisis funcional, decimos, ha de ligarse, por tanto, a la expansión de la sociología del derecho. La influencia de esta disciplina puso de manifiesto entre los teóricos del derecho que la cuestión de las funciones del ordenamiento jurídico no es algo tangencial, sino que contribuye a definir el propio derecho. Una aproximación conceptual, por tanto, no se puede reducir a la idea de que el elemento caracterizador del ordenamiento jurídico reside en la especificidad de su estructura, sino que el análisis de sus funciones, el para qué sirve el derecho, resulta también capital para poder definir su concepto, para definir en definitiva qué es el derecho. El análisis funcional, por tanto, supone superar el enfoque formalista que solo veía un sistema de normas de conducta, con su estructura y principios, y reconocer que el derecho es también una formidable técnica de organización social, una técnica que persigue satisfacer una serie de necesidades sociales. Por ello cabe y debe preguntarse por sus funciones, por su eficacia, en otras palabras, por la utilidad o fines que cumplen las normas, instituciones y el propio ordenamiento jurídico dentro del sistema social global. Así, el análisis funcional, como descripción de los fines y funciones que cumple el ordenamiento jurídico dentro del sistema, se convierte en un complemento necesario del análisis estructural del derecho para comprender de forma plena el fenómeno jurídico.
¿Cuáles son entonces las funciones sociales básicas o más importantes que cumple el derecho en nuestras sociedades?
Bueno, deberíamos empezar reconociendo que sería imposible mencionar las numerosas y diversas clasificaciones que tanto sociólogos como juristas han venido adoptando a través de las últimas décadas. A pesar de estas dificultades, en mi opinión, creo que podemos hablar de tres funciones principales, como son la función de organización y control social, la función de tratamiento de conflictos y la función de legitimación del poder político. La primera, la de organización y control social, constituye sin duda la función básica de todo ordenamiento jurídico, ya que tiene como finalidad producir y mantener la unidad y cohesión del grupo social. Por cierto, en este punto hay que hacer una precisión. Cuando hablamos de control social, debemos entenderlo en un sentido amplio, como guía o dirección de las conductas de todos los miembros del grupo y no solamente como represión de las conductas desviadas dentro del mismo. Así, en este sentido, si definimos el control social como el conjunto de técnicas o mecanismos de los que se vale un grupo para lograr que sus miembros sigan determinados comportamientos, veremos que todas las sociedades utilizan variados mecanismos de control para este fin, como son la educación, los aparatos ideológicos, la religión, las ciencias humanas, la economía, la opinión pública, etcétera. Pero la importancia decisiva del derecho en este campo es evidente, en tanto que constituye un mecanismo de control social formalizado. Es sin duda el derecho, como ordenamiento coactivo, capaz de imponerse aún en contra de la voluntad de sus destinatarios, el factor decisivo del control social en nuestras modernas sociedades. Y ello porque mientras los demás constituyen mecanismos de control social más o menos informal, el derecho se apoya en un aparato coactivo institucionalizado, aparato que tiene previstas tanto una serie de sanciones como numerosos órganos y procedimientos sancionadores. En cuanto a la segunda función, empezaremos reconociendo que los conflictos, entendidos como enfrentamientos de intereses plurales que atraviesan toda vida social, constituyen un fenómeno inherente a toda sociedad. A pesar de que el derecho tiene como objetivo declarado evitar que la resolución, en un sentido o en otro, de esos conflictos termine dependiendo de la violencia privada o de posiciones de predominio social o económico, la realidad es que no los elimina definitivamente, como pretenden ver algunos, sino que los encauza y los juridifica. Los convierte en conflictos jurídicos, pretendiendo así darles una solución adecuada y justa. No tenemos más que pensar, por ejemplo, en las negociaciones colectivas entre los convenios colectivos entre empresarios y trabajadores. No olvidemos, por último, tampoco que en no pocas ocasiones el mismo derecho es productor de conflictos sociales, como ocurre en el caso de aquellas legislaciones que se apartan notoriamente del sentir social mayoritario. Por último, en cuanto a las funciones, si definimos la legitimación como la aceptación o justificación de lo existente como valioso y, por lo tanto, como digno de ser mantenido, no cabe duda de que el derecho cumple una nada desdeñable función de legitimación del poder político. Como todo el mundo sabe, el derecho es un importante mecanismo de organización y difusión de relaciones de poder, Pero también es algo más. Es un instrumento fundamental del poder político, que contribuye decisivamente a la legitimación del sistema que lo sostiene. Y ello porque, como ya señaló hace muchos años más Weber, el poder político necesita ser aceptado por los súbditos para ser un poder estable, para convertirse en un poder legítimo, y el mejor título que tiene el derecho para lograrlo sigue siendo vestirse con la apariencia de neutralidad y defensa del consenso que el derecho con mayor o menor fundamento le proporciona. Bien, estas son, desde mi punto de vista, las tres funciones principales del derecho, pero como es lógico, todas estas funciones, y sobre todo la más básica de organización y control social, no se han realizado en todos los tiempos de igual forma, sino que el derecho se ha ido valiendo pues, para ello de diferentes técnicas. Por ejemplo, en los tiempos del Estado liberal o del Estado policía del siglo XIX se utilizaban fundamentalmente técnicas represivas que tendían a imponer deberes jurídicos bajo la forma de obligaciones o prohibiciones, todo ello con la amenaza de penas o sanciones. No es de extrañar este recurso al derecho represivo del Estado liberal, del Estado policía, si tenemos en cuenta que el objetivo fundamental era garantizar tanto la autonomía individual como el libre juego del mercado. En el siglo XX, en nuestros tiempos, podemos ver un panorama distinto a partir del surgimiento de los estados sociales de derecho o los llamados estados de bienestar, en los que sin desaparecer la función represiva cobran una gran importancia las técnicas regulativas o promocionales. Técnicas, todas ellas, mediante las cuales el Estado adquirió un papel activo en la sociedad, interviniendo de esta manera en la actividad social y económica a través de políticas públicas de redistribución de recursos e incentivación de determinados comportamientos sociales, por ejemplo.
Hace ya tiempo que vivimos en medio de ese proceso llamado globalización o mundialización. Por otro lado, son muchas las voces que anuncian la crisis definitiva del estado de bienestar. ¿Nos encontramos ante una redefinición del papel que el derecho viene cumpliendo en nuestras sociedades contemporáneas?
Pues yo creo que sí. Hoy en día, indudablemente, cualquier reflexión sobre el derecho y el Estado no puede ignorar las profundas transformaciones políticas que tanto al hilo de la revolución informática o de las comunicaciones como de la hegemonía económica neoliberal han tenido lugar en las últimas décadas del siglo XX. Es un hecho cierto que la lógica dominante del neoliberalismo, la del mercado y la tecnología, impone necesariamente un orden global caracterizado por la libre circulación del capital y el desarrollo de elementos propios del libre mercado, elementos institucionales propios del libre mercado. Orden global que tiene como consecuencia una redefinición del Estado y sus funciones, y por tanto también, indudablemente, de las funciones del derecho. Esta situación se ha puesto claramente de manifiesto en el ámbito jurídico con la creación de organizaciones supranacionales con poder legislativo y jurisdiccional que desbordan la clásica soberanía de los estados nacionales. Sin duda, este es un asunto extremadamente complejo, importante, pero no podemos detenernos por razones obvias de tiempo. Pero sí podemos decir que se traduce, entre otras cosas, en el cada vez menor protagonismo normativo de carácter intervencionista de los poderes públicos. Es decir, lo que antes hablábamos, el derecho regulativo y promocional del propio del Estado del Bienestar. La cuestión central, por tanto, cuestión que afecta profundamente al papel del derecho, es que los Estados pierden, por decirlo con otras palabras, capacidad de decisión en esferas tradicionalmente reservadas a su competencia. El problema, en definitiva, es que la globalización va acompañada por un grave y creciente déficit democrático, que resulta más evidente cada día. Ante este panorama global, y si queremos responder a las verdaderas necesidades sociales, es quizás cada día más urgente no renunciar al estudio de unos problemas básicos, aunque quizás demasiado descuidado por la doctrina, que suscita la relación derecho-sociedad. Me refiero a la función del derecho en el cambio social. En relación con lo que decíamos hace un momento sobre la función de legitimación del poder, es una realidad que el derecho se convierte en demasiadas ocasiones en un obstáculo al progreso social, impidiendo todo cambio que pueda poner en cuestión determinados principios o valores dominantes. De esta necesidad de cambio han surgido, por ejemplo, impulsos en los años 60, sobre todo en Italia y en España, en los años 70, como fueron el movimiento por un uso alternativo al derecho, o el más reciente derecho alternativo comunitario, sobre todo en el continente latinoamericano. En fin, yo creo que nos pasamos de tiempo, es un tema muy complejo, pero podemos concluir diciendo que aunque siempre será un cambio limitado, si no queremos perder el camino del progreso y la justicia social, los juristas y profesionales relacionados con el mundo jurídico no deberíamos desprendernos nunca de la convicción de que desde el derecho se pueden alentar en alguna medida los cambios necesarios para la democratización real de nuestras sociedades contemporáneas.
Pues esperemos que sea así, profesor Josu Cristóbal. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos últimos minutos a hablar de la eficacia del derecho. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ti.